Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor. Por amor.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 30 de abril, el Athletic despedirá a Iker Muniain en un acto en San Mamés programado para el lunes 13 de mayo a las 7 de la tarde. Habrá entradas gratuitas con reserva en la web del club. Galarreta y Sanzet son duda para viajar a Getafe por una lesión muscular leve moderada en la pierna izquierda ambos. Hoy no se han entrenado, como tampoco lo han hecho ni Yuri ni Vivian. Los hermanos Williams se sinceran en la Resistencia al hablar de dinero, sexo o la fiesta de la gabarra. Luego escuchamos algunos extractos. A eso de las dos sacaremos la gabarra con César García, Carlos Zaballa y Ander Basaras, que debuta hoy en nuestra tertulia. Comentaremos el posible fichaje del Baraka o los colores de la tercera camiseta rojiblanca que se han filtrado. Al margen del resto de la actualidad rojiblanca, claro. Y a las tres llegará José Luis Blanco con la tertulia de Bilbao Basket y el futuro del equipo en competición europea. Activamos ya nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Sorteamos entradas para San Mamés, para ese partido contra Osasuna y luego ya el último contra el Sevilla. Y una comida semanal para dos personas en la cafetería La Fábula. Nos pueden leer y nos pueden escuchar a través de nuestra página web, radiopopular.com. 1:33. Hasta las 4. Oye cómo va.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas rollo de Bermeo.
El Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya propone regalar dulces artesanales, deliciosos detalles y tartas personalizadas a todas las amachus para celebrar el Día de la Madre este domingo. Cariño, rico y sano van de la mano en las pastelerías artesanas del Gremio de Vizcaya, las que lucen la Carolina y el distintivo Aquí Pastelería Artesana.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformas APM Bilbao.es.
El Athletic ha vuelto a los entrenamientos en la mañana de hoy en Lezama y lo ha hecho con 4 jugadores sin poder estar a disposición de Ernesto Valverde. Galarreta, Sancet, Vivian y Yuri son los que no han entrenado con el grupo. Si han estado con la primera plantilla, Jaureguizar y Hugo Rincón, que bien podrían estar en la lista de convocados para el partido del viernes a las 9 de la noche en Getafe. Ollán Sancet y Ruiz de Galarreta sufren ambos una lesión leve moderada en la musculatura semitendinosa de la pierna izquierda. Yuri arrastra todavía esa entrada de Bruno, el lateral del Granada, que le impidió estar en el Metropolitano. Ya veremos si llega para el viernes. Y Vivian sí jugó el otro día como lateral derecho del Metropolitano, pero hoy no se ha entrenado con el grupo. Parece que una cuestión más de precaución y de dosificar. Los Leones vuelven a ejercitarse mañana, 1 de mayo, día festivo, a las 11 en Lezama, puerta cerrada, abierta para los medios de comunicación los primeros 15 minutos. El jueves a las 5, rueda de prensa de Ernesto Valverde, a las 6, último entrenamiento, porque el viernes abren jornada en Getafe, en el Coliseo, la jornada 34, con algunas cuestiones en juego, aunque parece que la cuarta plaza se ha alejado con esa derrota en el Metropolitano y ya veremos a ver cómo afrontan los Leones la recta final de la temporada. Luego lo comentamos en la gabarra a partir de las 2. Ya están a la venta las entradas para el Athletic Sevilla. Se pusieron ayer a la venta, aunque todavía desconocemos cuándo se va a jugar ese partido. Horario unificado para las 2 últimas jornadas, pero si Athletic y Sevilla no se juegan nada, pues seguramente lo saquen de ese horario unificado en el que, bueno, se suelen basar la liga para poner los horarios de las 2 últimas jornadas. Para el Athletic Osasuna, Ibaigane ha enviado hasta Iruña 575 entradas, así que el día 11 habrá por lo menos esos aficionados rojillos en San Mamés. Y bueno, un San Mamés que volverá a abrir las puertas para despedir a Iker Muniain, porque el Athletic va a celebrar el lunes 13 de mayo a las 7 de la tarde en el fondo norte de San Mamés el acto de despedida de Iker Muniain. El capitán rojiblanco será el gran protagonista de un homenaje en el que se va a repasar su trayectoria deportiva junto a invitados muy especiales, dice el Athletic en un comunicado. El evento contará con la presencia de los últimos campeones de Copa y a lo largo de la velada están programadas diversas actuaciones sorpresa. La entrada al evento es gratuita, pero será necesaria la reserva de localidad a través de la web del club Radio Popular. En Radio Popular también tienen toda la información, pero tienen que hacer la reserva de la localidad a través de la web oficial del Athletic, que va a abrir ese proceso de reserva en exclusiva para sus socios Gaste, Abono y Club Athletic. La reserva arranca este viernes a las 10 de la mañana y permanecerá abierta hasta el martes 7 a las 10 de la mañana. Con cada carnet podrán retirarse un máximo de 3 asientos. A partir de las 10 del martes y hasta el día del evento, o hasta completar aforo, dicen desde el club, el proceso se abrirá también al público en general. El Athletic abrirá en primer lugar las localidades correspondientes a la tribuna norte baja, la Herri Armaia, y en caso de ser necesaria, la tribuna norte alta, nos indica el club. Por último, el Athletic hace un llamamiento para que tanto socios, socias, Gaste, Abono, Club Athletic como público en general adquieran sus entradas con responsabilidad, comprometiéndose a su asistencia al campo y evitando reservar localidades que luego no vayan a ser usadas. Se recomienda también a las personas asistentes que, en la medida de lo posible, asistan al homenaje con camisetas rojiblancas, colaborando así en el colorido y ambiente deseados para un acto tan señalado. Un Iker Muniain que se despedía hace poco de sus compañeros en el gimnasio de Lezama, le podíamos escuchar en redes sociales y ayer también se hacía pública, pues, cómo escribía esa carta de despedida.
Caixa Atletixales. Una despedida es como un penalti en una final de Copa. No se puede dudar. Coges la palabra, la colocas con mimo, aseguras la pisada 6 pasos hacia atrás, avanzas y la escribes con el corazón. La palabra es gracias. Es que ricasco. Mi querido Athletic. N Maite Athletic. Seculaco, Tabetico, Maite Saitut Athletic. Os querré siempre y terminé.
Bueno, pues así se despedía de la masa social del Athletic Kermuniain a través de las redes sociales del club rojiblanco. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp 688-89-3635. Sorteamos entradas y una comida semanal para dos personas en La Fábula. Dicen por aquí, en el acto de homenaje de Muni estarán presentes los últimos campeones de Copa. ¿Los últimos últimos o los que eran los últimos hace poco? Bueno, me imagino que estarán los últimos últimos, que son sus compañeros, y los del 84, que son a los que, entiendo, se refiere la nota. Op Athletic, leyenda para siempre. Kaiso, me gustaría que en el próximo partido de Athletic, antes del pitido inicial, pondrían la rodilla en tierra para protestar contra el racismo, como hacen en Inglaterra y otros países. Vale, hasta siempre, Muni, nos dice por aquí un oyente. Champions, pregunta otro, bastante que conservamos la quinta plaza, gracias a que los que vienen por detrás lo están haciendo fatal. Racismo del fútbol, mala educación y una ciudadanía enferma, nos dice otro. ¿Vais a hacer una recopilación de los mejores bacalaos de Muni? Para mí, el mejor es el que le metió a Remiro, nos dice. Tenían que haber abierto entera la catedral, se va un grande. Otro dice, a ver, me gustaría el homenaje mejor después de la temporada. UEFA y FIFA sancionará a la Federación Española y sin Europa. Y selección en Eurocopa y Juegos Olímpicos. A pregunta, que si va a haber sanciones por la injerencia del gobierno en la Federación Española de Fútbol, si se pueden quedar sin Eurocopa y sin que los clubes de la Liga participen en competiciones continentales. Yo sinceramente creo que no, que no les van a dejar fuera, aunque habrá que estar pendiente, y es un tema que podemos tratar en la gabarra. Hacemos una pausa y vamos con los Williams, que ayer se pasaron por la Resistencia y nos dejaron algunos titulares.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Domingo 5 de mayo, 26ª edición del Meeting Paralímpico Internacional de Basauri, Gran Premio Asociación de Comerciantes. A las 9 de la mañana en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, más de 200 atletas se darán cita. No te lo pierdas. Resultados reconocidos por el Comité Paralímpico Internacional. Más info en basaurimeeting.com.
Es momento de pensar en tu futuro. Estudia formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de ciclos de grado básico, medio y grado superior de Vizcaya. Apostamos por la formación dual y la internacionalización. Orientaciones personalizadas todos los días. Apúntate en somorrostro.com. Zuretor kizuna, gurekin kizuna.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla, o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Maitasun handiz, arreta guztiarekin eta doan. Ia etxean bezala, aurreskolak, lehen urratsa. Izen ematea apirilaren 22-tik maiatzaren 10-era. Hezkuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
Mañana tienes una cita con las flores. Ven a la playa de la Arena en Ciérvena y celebra el 1 de mayo entre plantas y flores. De 11 de la mañana a 3 de la tarde te esperamos en el Gran Mercado de las Flores en la playa de la Arena. Organiza el Ayuntamiento de Ciérvena y en Cartur.
Seguimos en nuestro Oye Cómo Va, hablando del Athletic y de la entrevista que mantuvieron anoche en La Resistencia con David Broncano, el programa de Movistar, Iñaki y Nico Williams. Fueron allí con la flamante copa recién ganada en Sevilla. Y entre otras muchas cosas, reivindicaron eso que hace al Athletic único en el mundo.
El unique in the world, esto de único en el mundo, es real, ¿no? Es el único equipo del mundo que, digamos, en primera categoría, que solo juega con jugadores o de la cantera o nacidos
sí,
allí.
Sí, eso ¿no? es. Y por eso nos hace diferentes. Estamos muy orgullosos de poder representar al pueblo vasco. Y
a mí me flipa, ¿eh? Porque son, ¿qué? ¿Cuántos años tiene el Athletic? ¿125 tendrá o algo así?
1898 se fundó.
Fíjate, claro, justo. Bueno, es verdad, el año pasado fue 125 años.
Eso es, y la verdad.
Todo
es
con gente formada allí o con gente.
Eso es impresionante. El Athletic compite con los suyos, es fiel a sus valores, a sus principios, y creo que en muchas circunstancias se siente envidiado por otros clubes.
Por supuesto, aprovecharon su paso por el programa para volver a intentar cortar de raíz el tema del racismo que sufrió en último caso Nico Williams en el Metropolitano.
Una pena, ¿no?, que pasen estas cosas todavía a día de hoy. La verdad es que me hicieron el sonido del mono, pero sí. Bueno, yo más que por mí miro por los más indefensos, porque al final yo soy futbolista, soy... algo que siempre he soñado ser, y la verdad es que para los más chavales y gente que igual está más desprotegida, pues peor.
Es un enfoque de puta madre, porque vosotros es verdad que estáis muy protegidos por muchas cosas, y es verdad, y sois unas estrellas, todo el mundo os admira, pero es verdad que, imagínate, si a vosotros os hacen eso, a los chavales que... Este es un chaval en la calle, imagínate cómo va eso, entonces...
Ese es el verdadero problema. Al final nosotros somos ídolos para muchas personas, para muchos niños, somos referentes. Nosotros vamos al campo de fútbol a hacerlo lo mejor posible. Yo no voy a un teatro y se me ocurre insultarle a cualquier persona. En el fútbol parece que todo está permitido. Creo que el fútbol transmite otros valores más positivos que ir al campo de fútbol a desahogarse. De hecho, son los miles y millones de niños que les gusta practicarlo, que les gusta ver a sus ídolos. Y creo que el mayor ejemplo es intentar cortar esto de raíz, poner multas ejemplares y que no se permitan este...
Y gritos racistas.
Allí estuvieron con una réplica de la copa, como explicaron ellos, que les había facilitado la Federación Española de Fútbol, y con esa imagen potente de los dos hermanos con la copa en el programa de Movistar, hablando de muchas cuestiones. Por ejemplo, de la fiesta que se pegaron a bordo de la Gabarra tras ganar esa copa.
¿Iba alguien en la Gabarra quizá un poquito piruleta?
Todos.
¿Todos? ¿Quién no, eh?
Ya te digo.
¿Quién iba un poco peor, que digas, ojo que se va a la ría?
Es que había bastantes perjudicados.
Yo puedo decir uno, ¿eh?
A ver, Nico, di uno.
Unai Gómez.
Unai, ¿eh? Le daba la mano al mismo dos veces, ¿eh?
Joder, cómo le da chupete.
No paraba, ¿eh?
No paraba. Yo le dije, mira que le dije.
¿Qué le
cálmate,
dijiste?
Cálmate, que luego hay que ir al ayuntamiento. Y de hecho salió unas imágenes suyas.
¿Así?
No sé si las has visto.
No lo sé.
Pues está un compañero hablando, se pone detrás y como va con la merluza que lleva, pues chupándole la oreja al otro.
No, hombre, no.
La verdad que íbamos desde la Gabarra, que duró dos horas y media, ese trayecto íbamos como atunes, bebiendo cerveza como animales. Disfrutando de algo que era
disfrutando,
histórico.
Claro. ¿Cuál fue el primer partido después?
Contra el Villarreal.
¿Cómo quedasteis?
1-1. Casi ganamos borrachos.
Ya te digo.
Así de sincero se mostraban anoche en La Resistencia. Nico Williams aprovechó para reivindicarse ante su hermano.
Siempre lo va a decir, no voy a llegar nunca a sus pies, la verdad. Porque es mi hermano mayor, hay que respetarle y siempre va a estar por encima de mí. Pero bueno, este año lo está haciendo mejor que él, la verdad.
Estoy muy orgulloso.
Hombre.
A mí me encanta ver a mi hermano crecer y ver cómo se convierte en hombre y cómo hace las cosas y cómo triunfa. 40 años, yo había perdido 3 finales hasta entonces. Compañeros míos, 4 finales también. y mi hermano va a la primera y la gana.
Es verdad. Es que te entiendo que da rabia este chaval.
Sí, un poquito. Encima,
ha entrado muy fuerte.
Siempre le digo que nuestros padres a mí me hicieron por necesidad, pero a él con gusto. Mira qué cara tiene.
Bueno, pues toda la espontaneidad del mundo. También tuvieron tiempo para dar detalles de aquella famosa bronca que tuvieron sobre el terreno de juego en San Mamés. Y que explicaban así, vacilando, que casi casi seguían enfadados.
Entonces no nos hablamos.
¿Hay tensión entre hermanos?
No, al final, pues soy el mayor y muchas veces... Pues...
Eres el mayor, recuérdaselo, que ha venido muy crecido, ¿eh? Sí. Es que está, yo lo entiendo porque, claro, lleva 2 años petándolo, pero el hermano mayor es que, claro...
El hermano mayor es el hermano mayor.
Es el hermano mayor.
El que tenga hermano sabe que de qué va esto, entonces... Claro. El pequeño a veces se sube.
Está flamenco, ¿eh?
Sí, entonces está...
No mola ser el pequeño.
Está,
¿eh?,
el mayor para darle en el pechito.
Pero ¿qué pasó? Como, claro, es que... ¿Cómo fue la movida? Venía de movidas del partido, de no pasar el balón, ¿no? ¿Así o qué?
Sí, la verdad es que él dice que... Es que es muy difícil explicar, la verdad.
A ver.
Pero a ver, es una acción que yo tengo en la banda.
Sí, banda de derecha.
Banda izquierda.
Vale.
Mete hacia adentro, decido chutar porque...
Porque tiene buen chun, Nico,
buen,
claro.
Un golpeo.
Claro.
Y quejándose ahí, haciendo más pavientos y así.
No, espera un momento.
Pero más pavientos tampoco se puede.
Pero es que no era la primera que chutaba. Es el problema.
¿Cuántas llevaba?
Llevaba 3 o 4. Entonces yo le dije, después del partido, a fumadita te has pegado.
No me lo dijo así.
A fumadita te has pegado.
¿Cómo te lo dijo?
Más como chulo, a fumadita te has pegado, ¿no?
Pero, o sea, la frase fue esa.
Esa, pero con una entonación así que no me gustó mucho, la verdad.
¿Y tú qué le dijiste? Vaya fumita, te has pegado, ¿y tú?
Didi tu respuesta.
¿Eh?
Didilo.
No, no hace falta.
¿Qué dijiste?
Nada, es que le dije que no tienes razón.
Pero con esas palabras no creo.
No, amigo, pues más que me voy a fumar.
Pues más que me voy a fumar.
Entonces esa fue la calentada y ya empezamos a ir.
Tú por ahí dijiste, por ahí no, ¿eh?
No, por ahí no pasó. Estuvimos una hora discutiendo.
Sí, una hora.
Una hora, sí. O sea, el partido acabó, los compañeros, ya vale.
Claro, ¿qué os decían los compañeros?
Ya vale, venga, Willy, tal, Nico, ya vale, tal, no sé qué.
¿Y?
Llegamos al vestuario y seguíamos en la ducha, discutiendo.
¿En la ducha? Porque hay, en la ducha del Atleti son comunitarias, son
sí,
en plan...
Sí, como en la cárcel.
Vale, como...
Él se fue todo chinado, yo me fui chinado para casa.
Ah, no acabó ahí, ¿eh?
No. O sea, nos fuimos de San Mamés enfadados, cruzados. Y luego ya, pues, mi hermano...
¿Qué pasó? ¿Quién dio el primer paso?
Mi hermano, como buen hermano,
¿vale?,
le dio primero.
¿Qué hiciste? ¿Mandaste un emoji?
No, le escribí porque también mi madre me rayó. Me empezó a decir, Nico, tú tienes que respetar a tu hermano mayor. Entonces, es lo que tocó. Tendría que ser al revés, también te digo, con el pequeño más,
claro,
más ancha, ¿no?
Claro, tiene todavía el pobre tío que está ahí.
No, sí, a ver, la verdad que...
¿Y esto, pero perdón, ¿le mandaste un mensajillo?
Sí, le mandé un mensaje pidiéndole perdón, no sé qué.
Vale. ¿Y
yo las acepté y le dije que le quería mucho y que perdón por haberle puesto así.
Es bonito, ¿eh?
Y ya por último, tuvieron que responder a las preguntas clásicas de ese programa. Escuchamos.
¿Dinero en el banco?
Menos que mi hermano, la verdad.
Bueno, claro.
Pero es que yo he empezado hace poco.
Ya. Pero ¿has firmado ya segundo contrato?
Sí.
Ahí ya hay dinero, ¿eh?
Bueno, se puede decir un poco así.
Ahí ya hay pasta, Nico.
Sí, sí.
¿Tú lo sabes, Iñaki, el contrato de tu hermano?
Sí, más o menos.
Da un dato así por encima.
Es que acabo de empezar, es que te puedo decir entre 500.000 y 1,5 millones.
Vale, bueno, está el dato. Han pasado 5 años desde entonces, ya estaba forrado entonces. Has seguido ganando todavía más dinero.
Sí, no vamos mal. Vamos mal, estamos
Nico,
bien.
¿Tú lo sabes, el dinero que tiene tu hermano?
Ha jugado con ventaja, ¿no? Es que le daba la paga de pequeño.
¿Desde que viniste has firmado otro contrato más o se mantiene
no,
aquel?
Sí. Es que aquel... Firmé 10 años yo, ¿eh?
10 años, ¿eh?
10 años.
¿A cuánto por año?
Bueno, un pellizquito. Pellizquito sí, para vivir bien y disfrutar la vida.
Joder.
Sí, mis generaciones van a poder vivir bien.
Va, quiero soltado.
Venga,
Más de 20 kilos, más de 20
Juan kilos. Niño, ¿relaciones sexuales últimos meses, en los últimos 30 días?
Partiendo de la base,
¿sí?,
de que hemos ganado la Copa.
¿Y?
Y que al final ganar la Copa...
Hay que celebrarlo.
Hay que celebrarlo con la que va a ser mi futura mujer, que me va a casar este verano.
Este verano te casas, ¿eh?
Este verano me caso.
Bueno, joder.
Ha habido celebraciones y hemos disfrutado la Copa.
Vale.
Hemos disfrutado la Copa.
Ha habido gabarra en casa también, ¿no?
Gabarra en casa, exacto.
Vale.
Y charanga también.
Vale. Vale.
Y bien, la verdad que no me quejo.
Ha sido un buen mes.
Ha sido un buen mes.
¿Crees que tu hermano ha estado un poco a tu altura?
Es matador, ¿eh?
¿Qué va? Tu hermano, crees que no solo con el fútbol, también va fuerte con esto, ¿no?
Sí.
Está aprovechando también la juventud, ¿no?
Él dirá, yo no quiero decir.
¿Habláis de este tema? ¿Os contáis cosas?
Sí.
¿Me cuentas a tu hermano, joder, he estado por ahí y tal? Y...
Sí, mi hermano, al final le cuento todo.
Vale.
Que no mucho, la verdad, ¿eh?
No mucho, ¿eh?
Mi mes de sequía, la verdad.
¿Qué dices?
Sí, sí. Igual digo algo y la gente se vuelve loca.
A ver, claro, que es para ti, tranquilo.
Ya ves, por eso digo. 10 o así.
Bueno, los hermanos Williams. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp 688-89-3675. Dicen por aquí, Muniain Forever. A veces es mejor estar callados, dicen otros aquí con un muñeco riéndose. Hincar la rodilla frente al racismo. Volvemos a quedarnos a final de temporada. Sigue poniendo a los mismos y algunos están de pena. Minutos para los que menos juegan. No quiero que siga Valverde, dice este oyente. Muni siempre uno de los nuestros. Teníais que sortear entradas también, la Popu, para estar en la despedida de Muniain. Pues, principio no tenemos. A ver si ganamos el viernes, que ya toca. Otro dice, hay que pensar solo en Getafe, asegurarse los puntos del quinto puesto cuanto antes. Aup Athletic, este año es lo mejor, dice. 688-89-36-35. Una pausa y hablamos de básquet antes de subirnos a la gabarra.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
¿Dónde está el nuevo BMW X2?
En Enecuri Motor.
¿Cómo es el nuevo BMW X2?
Más atrevido, más grande, más deportivo. Más Enecuri Motor.
Descubre el nuevo BMW X2 en Enecuri Motor.
Enecuri Motor, tu concesionario BMW en Vizcaya, Alto de Enecuri, Bilbao.
Hola, amantes de los gatos. En el Cat Café Bilbao disfrutas de un picoteo delicioso y apoyas a nuestra protectora. Ven a relajarte, a jugar con nuestros mininos y lo mejor de todo, puedes llevar a casa a un mejor amigo adoptando a uno de nuestros gatitos. Cat Café Bilbao, donde el amor por los gatos se mezcla con el mejor café. Te esperamos junto al Ayuntamiento, calle Cristo 5.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
Ven al restaurante Ormazábal, la casa del cachopo en Erandio, y disfruta cada día del cachopín en nuestro menú del día. Conoce ahora nuestra nueva carta canalla, donde encontrarás también hamburguesas, sándwiches y raciones para una comida más rápida y sin complicaciones. En la Ribera de Erandio, Metro Luchana.
Dos de la tarde, enseguida nos subimos a la gabarra, pero antes nos vamos hasta Santutxu, porque a las 3 tenemos cita con José Luis Blanco y su tertulia de Bilbao Basket. ¿Cómo estás, Weidman? Arratsaldeon.
¿Qué tal, Raúl? Arratsaldeon, aquí preparando ya la tertulia que arrancaremos, como bien has dicho, a las 3 de la tarde.
Bueno, pues con un equipo que viene de perder, con todos esos problemas físicos, pensando un poco ya sin querer en la próxima temporada, peleando por Europa, es un poco un cóctel de muchas cuestiones, ¿no? Que meter ahí y mover bien en la coctelera.
Sí, es un galimatías bastante interesante. He tratado de resumirlo en nuestra web, en radiopopular.com, cuál es la situación ahora mismo europea, pero tampoco creas que estamos demasiado convencidos de que lo que a priori parece que va a suceder, finalmente se dé. En cuanto a Osasuna Bilbao, el objetivo, lógicamente, tiene que ser el de ganar este sábado a partir de las 6 de la tarde ante el Thunder Palencia, que ha descendido ya de forma matemática. Recordamos dolorosamente la derrota en su cancha, en un partido que empezó muy mal y acabó pues con opciones y sin los dos jugadores. Fíjate el dato, solamente hay tres jugadores de la plantilla que tienen una media superior a los 10 puntos por partido. Pues dos de esos tres no juegan. Y no van a jugar, en principio, Horsby igual el último partido contra el Fútbol Club Barcelona, pero Adam Smith se opera hoy de pues esa rotura de menisco. Y claro, pues te has quedado sin tus productores naturales de puntos. En los últimos partidos lo ha notado mucho Bilbao Basket, y este pasado fin de semana la derrota en Girona, que se jugaba todavía pues el estar, ¿no?, en las últimas jornadas tranquilo, pues se notó mucho que ellos tenían, aparte de más rotación, tenían su propia cancha y un ánimo superior, ¿no? Y Bilbao Basket está tocado, y veremos a ver hasta qué punto puede recuperar un poco un nuevo sistema de ataque, ya anunciado por Jaime Ponsano la semana pasada, que creía que igual con un poco de más tiempo podrían cambiar los roles. Y bueno, pues en esas estamos, ¿no? Que el equipo está en ese sentido en una rotación inferior a lo de forma natural durante toda la campaña, y buscando mantener el undécimo puesto, que es posible, pero necesitas mínima ganar un partido, porque después Manresa el próximo jueves está jugando posición de playoff, que está luchando encarnizadamente con el Baskonia por mantener ese octavo puesto, y la última jornada con el Barça, pues nunca se sabe, pero el Barça es el Barça.
Pues así está la situación, a ver si vemos alguna victoria más de los hombres de negro. Y bueno, pues el artículo en radiopopular.com para ver las opciones del equipo de cara a Europa la próxima temporada. Weidman, a las 3, te cedo el testigo de nuevo.
Así, tendremos quinteto, como casi siempre, desde aquí de Barisar, la quinta estrella. Hablaremos, pues, de Bilbao Basket, de la situación también de Europa, y hay muchas cosas, porque hemos tenido BCL el fin de semana, que ha ganado Unicaja, le ganó al Tenerife de
Chiquito, sí,
que se ha quejado amargamente el arbitraje. Y bueno, pues fíjate, y bueno, pues una ex de Guernica, por cierto, se ha roto, creo que es el cruzado, a Paula Ginzo, que bueno, pues mucho ánimo, porque se pierde pues el playoff, bueno, se pierde muchísimo tiempo. No hubo suerte tampoco con el Ausarta, que no ha conseguido el ascenso, y bueno, pues y bueno, medalla, sí, para Vía de BSR en Europa. Vamos, que tenemos mucho baloncesto todavía que contar, de 3 a 4 desde aquí, de Barisal, la quinta estrella.
Hasta luego, Weidman.
Ahora.
Por cierto, Vicente del Bosque es el nuevo presidente de la Comisión de Supervisión de la Federación Española de Fútbol. El gobierno ha elegido al exseleccionador para dirigir el organismo que velará por la transparencia y la representación de la federación. Venga, algún WhatsApp más, nos dicen por aquí, en el 688-89-36-35. Supongo que el que no quiere que siga Valverde será de la Real Sociedad, dice este oyente. Betty Athletic nos dice por aquí. Mucho hablar de valores y luego dicen que casi ganan borrachos. Vaya valores. Hombre, yo creo que es una forma de hablar. De resaca, sí. Está claro que ninguno de la Real quiere que siga Valverde. Es el mejor entrenador que hemos tenido. Yo lo renovaría 10 años. Mucha gente en ese sentido. El que apuesto que quiere que echen a Valverde es de la Real, ¿no? Nos lo dice Xavi de Alonso Tegui. Bueno, un montón de mensajes en el 688-89-36-35. Nos subimos ya a la gabarra.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Güeñes te propone para este festivo miércoles 1 de mayo disfrutar de su mercado de flores y plantas en el Parque de Arena Charte, un museo al aire libre. Desde las 10:30, 46, expositores de flores y plantas, productos de la huerta, semillas y decoración para el jardín. Buena música, títeres y talleres infantiles. Toda una fiesta de primavera. Hondo Pasa, Güeñes Caudala. Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946 566 600 o entra en la web imqprevencion.es.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
La Gabarra en Radio Popular.
Cerramos el mes de abril en nuestra gabarra y lo hacemos saludando en este martes a César García, socio compromisario. Arrachaldeón, César.
Arrachaldeón.
También está con nosotros Carlos Zaballa, Mundo Deportivo. Hola, Carlos, bienvenido.
Hola, Raúl, arrachaldeón.
Y saludamos por primera vez a una nueva incorporación, Ander Basaras, técnico del Dano, que en coordinación, metodología... Bueno, hemos tenido que pagar la cláusula, pero fichajazo para la gabarra. Ander, bienvenido, arratsaldeon.
Arratsaldeon, es que ricasco.
Bueno, tenemos muchos temas encima de la mesa. Voy a arrancar por el Iker Muniain, porque ha dado a conocer el club cómo, cuándo y dónde se le va a despedir. Y va a ser el lunes 13 de mayo a las 7 de la tarde en San Mamés. Entrada gratuita, pero hay que apuntarse a través de la página web del conjunto rojiblanco, en ese fondo norte, donde la Herria Armaya... Y ahí se va a hacer la despedida, bueno, pues con algunas sorpresas, algunas actuaciones, con los campeones, bueno, con sus compañeros y los del 84, entiendo. Y con un Iker Muniain, pues que se marcha una leyenda. Aquí hemos debatido si iba a seguir, no iba a seguir, si había que ofrecerle la renovación, si no. Finalmente César se deshojó la margarita, él decidió no seguir. Y bueno, pues hay que despedirle como lo que es, una leyenda del club.
Pues sí, yo creo que es una decisión buena para él, muy buena para el club, y creo que hay que hacer las cosas en condiciones. Yo nunca le quitaré méritos como ha tenido a lo largo de su carrera en el Athletic e implicación con el club, eso es indudable, pero yo siempre me he manifestado en que creía que era un capítulo ya a pasar cuando venciese contrato y que era la mejor opción para él y para el futuro del club y los chavales que vienen de abajo. No obstante, pues creo que cualquier acto de despedida donde él se sienta arropado y feliz, pues para recibir el cariño de la gente, me parece bien.
Sí, a ver, estoy de acuerdo. Yo creo que si él ha decidido que se quiere ir, pues es lo mejor para él y para el club. A mí me parece que yo pensaba que iba a renovar y que iba a acabar su carrera en el Atleti, y yo creo que su intención era esa, porque la declaración que hizo en el vestuario cuando comunicó a sus compañeros que se iba, dijo que su idea era renovar, acabar su carrera en el Atleti, que las circunstancias de la vida del fútbol le habían hecho cambiar de opinión. Yo creo que esas circunstancias son que casi no, que ha jugado muy poco esta temporada y que posiblemente la temporada que viene iba a estar en la misma situación.
Sí, porque Ernesto Valverde no ha contado demasiado con él, y de hecho, antes de jugar contra el Atlético de Madrid, se le pregunta que como no sigue Iker Muniain, si se da por hecho que sigue Valverde, ¿no? Porque claro, Muniain podía pensar, si está Valverde, que no juego con él, pues yo voy a optar por jugar en otro sitio, donde tenga más minutos y más protagonismo. Que es lógico, ¿no? Si el entrenador no cuenta contigo, que tú quieras dar un paso al frente. Ander, ¿cómo ves la salida de Iker?
Bueno, a mí la verdad es que Iker me parece una leyenda. A día de hoy, en el Athletic Club, pues bueno, tiene una historia, tiene una importancia, la verdad es que fundamental. Y a partir de ahí, pues creo que la decisión de marchar ahora, que todavía puede tener minutos en cualquier otro equipo, en otras posibilidades, pues me parece buena. Sí que es verdad que el poder despedirle a todos los atleticsales me parece espectacular, porque lo que ha significado aquí, por toda la importancia que ha tenido, y bueno, tener un homenaje para que se pueda marchar el contento y feliz, pues me parece algo muy bonito para toda la parroquia rojiblanca.
Se marcha Muni, se marcha Raúl García, y espérate.
Y espera a ver de Marcos, que está en duda, ¿no? Se marchan de momento dos veteranos con mucho peso en el vestuario, y bueno, eso también hay que pensarlo, ¿no? Yo creo que no sé si significa un poco más de presión para de Marcos de cara a su decisión si continúa o no continúa la temporada que viene, porque él es en este momento el que tiene que llevar un poco el mando del vestuario.
Bueno, a mí me parece que de Marcos es un ejemplo en todos los sentidos, y que para mí sería un digno capitán la temporada que le puede quedar en el fútbol si conseguimos, porque ya llevamos varios años que la cosa roza el larguero, que parece que se va a ir, se le convence al final. Ojalá fuese un último servicio que hace al club, y para mí sería el mejor capitán que podríamos tener la próxima temporada, que vamos a volver a lucir galones por Europa, y además siendo quien apadrine un poco el relevo tanto en el lateral derecho como el relevo generacional que supone la salida de varios jugadores veteranos. Y yo creo que como referente, siendo además un jugador que este año todavía ha demostrado que es competitivo y que tiene capacidad de ganarse los minutos del míster, yo creo que no sería ningún regalo. Creo que se ha merecido seguir, y ojalá él tenga ilusión por seguir, porque todos coincidimos en que parece ser que el planteamiento es que él va a decidir si sigue o no. Por tanto, creo que todo lo relativo a los que toman las decisiones deportivas del club cuentan con él, y ojalá él quiera tener la ilusión de volver a competir un año en Europa y poder decir adiós, como suelen hacer también en la NBA los jugadores cuando ya es su temporada de despedida, pues que se sepa desde el principio, bueno, sigo un año más, pero este va a ser el último, y que poco a poco nos vayamos despidiendo de él.
De las Dance, ¿no?
Sí, esa es la diferencia con Raúl y Muniain, que él ha jugado, mientras ha estado disponible, ha sido un fijo para Valverde, y bueno, y está jugando. O sea, te quiero decir que por rendimiento deportivo podría ser un año más perfectamente. Vale, yo tengo la duda personalmente cómo le va a afectar. Claro, el año que viene viaje por Europa, marchas el martes, juegas el jueves, vuelves a jugar el domingo, es más sobrepeso de lo que, no sé si estará dispuesto a aceptarlo.
Y familiarmente, ¿no? También ha aumentado la familia, y él también tenía sus dudas el año pasado por el tema físico. Este año está jugando, y claro, Ander, estamos hablando de un titular que se te marche, un tío como de Marcos, con lo que representa en el club, en el vestuario, pero es que luego aparte es un titular.
Totalmente de acuerdo. Para mí, sobre todo, es que hasta ahora en la banda derecha, desde que salió Capa, no se había instalado nadie. De Marcos cogió, digamos, ese relevo importante de hacerse con el lateral derecho, que quitando las ausencias por lesión, por sanción, etcétera, siempre ha estado participando. Y aparte de lo que decimos de lo que representa el Atleti, a mí me parece que hasta ahora no ha habido un jugador el cual haya sido capaz de quitarle esos minutos de poder hacerle un poco de competencia. No sé si el año que viene habrá alguna incorporación en ese carril derecho, en ese lateral derecho, derecho.
Gorosabel, parece.
Pero si se une Gorosabel, pues bueno, a mí sí que me parecería una buena opción, sobre todo sabiendo que vas a jugar tres competiciones, pues bueno, esa posibilidad de decir, oye, De Marcos, ya sabemos que hasta a final de temporada te vas a marchar, va a haber un homenaje, todos los campos te van a recibir, porque creo que es un señor y le van a recibir bien en todos los terrenos de juego, y a partir de ahí, pues que él, con él y con Gorosabel vayamos cubriendo un poco hasta que Hugo Rincón o cualquier otro jugador de la casa pues vaya cogiendo ese minutaje que necesita en la élite.
Fíjate que es curioso que físicamente lo paga en los primeros días de la semana, ¿no? Que entrena, siempre entrena a menos ritmo, pero después durante para el partido, para el fin de semana, siempre, casi siempre está disponible, quitando alguna lesión.
Es que hace entrenamiento a la carta, se dosifica.
Sí, los primeros días siempre entrena aparte y se va incorporando al grupo, pues a partir del miércoles o el jueves, de cara al partido del fin de semana.
Yo creo que Valverde dice, haz lo que quieras, pero para el partido te quiero listo y organízate tú la vida.
Sí, además creo que la llegada de un jugador como Gorosabel, si finalmente se cierra, pues serviría para que también podamos tener en cierto modo asentados los dos laterales, que hasta ahora estamos tirando de Lecue en un lado o en otro cuando hay bajas, pero no se consolida en ninguno de los dos y se ha demostrado la nula confianza que tiene el míster en Imanol. Por lo tanto, podríamos tener un poco más destinado a Lecue como relevo en los momentos que lo necesite Yuri y tener el lateral derecho cubierto pues con Gorosabel y De Marcos, que están en dar un poco de estabilidad al puesto a la espera de que finalmente pues podamos ver si Hugo Rincón, que es la, entre comillas, la gran esperanza blanca para el puesto, pero que al final nunca le vemos por unas cosas o por otras, pues que también vaya poco a poco teniendo su momento. Y si no va a jugar el año que viene, pues darle una cesión para que podamos verle, pues como vimos en su momento a Vivian, o le hemos visto también a Prados y a otros jugadores que verdaderamente han venido muy fortalecidos de cesiones. Pero yo creo que ahora mismo De Marcos sería una opción casi, casi fundamental para el lateral derecho el año que viene.
Bueno, pues tendrá que decidir. Está en el tejado de Óscar De Marcos y él, si quiere seguir, va a seguir. Y si lo quiere dejar, pues lo dejará, que por supuesto se ha ganado el derecho a decidir. Ya que tocábamos el tema de los laterales, a mí no voy a decir que me sorprendió, porque ya sé que Valverde no tiene confianza en Imanol, lo ha demostrado a lo largo de la temporada, pero se me hizo bola ver a Vivian ahí en la derecha, que defensivamente ya sé que te va a aportar más y que por eso lo puso, pero si te faltan dos laterales titulares y no pones a Imanol, ¿para qué le tienes en la plantilla? Es que no lo entiendo.
Sí, yo lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Que cuando, joder, pagó el partido, se me parece que fue contra el Valencia, que le vinieron un poco mucha gente por su banda y no tapó bien los huecos, pero yo creo que los partidos anteriores lo había cumplido, no sé si lo había hecho bien del todo.
Y luego contra el Barça, después de la semifinal de Copa, lo hizo bien también en San Mamés.
Sí. A mí también me sorprendió que pusiera a Vivian de lateral derecho, porque yo me esperaba a Lecue de lateral izquierdo y a Beñat Prados de lateral derecho, que es lo que había hecho en alguna otra ocasión.
Yo voy un poco al creo que hay que pagar el peaje de los jóvenes, ¿no? Al final, Imanol todavía está un poco verde para primera división, pero bueno, al final esos minutajes, esas situaciones que tienes que no te van a dar en primera ref, en segunda ref, las tienes que coger en primera división con los jugadores, con Samulino encarando, con ese tipo de perfil encarándote. Entonces, claro, si no le empiezas a dar minutos, no le das, al final nunca vas a pagar ese peaje, que igual te cuesta 6 puntos a lo largo de la temporada. Puede ser, pero a día de hoy, por lo que veo en el lateral izquierdo, sí que es verdad que ahora para el Bilbao Athletic se ha hecho una incorporación, pero no sé yo hasta qué punto se le va a dar confianza a Imanol el día que Yuri está mal o como ha estado hasta ahora, que ha estado entre lesiones, etcétera, etcétera.
Yo creo, me da la sensación que el año que viene sale cedido, ¿no? Porque no sé si el recambio de Yuri en Lezama apuestan por Adama Boiro, el que tú has comentado que...
Pero otra cesión, ¿veis otra cesión de Imanol? No lo sé.
A mí me desagrada muchísimo este tipo de cuestiones, así como le aplaudo otras a Valverde, este tipo de cuestiones me decepcionan muchísimo, porque considero que somos un club de cantera, hay que tener dos jugadores por puesto, y se supone que el que tienes como segundo jugador para un puesto, pues es el que debe jugar cuando falta el primero. En este caso, los roles están claros entre Yuri e Imanol, pero parece que siempre está dispuesto a cambiar las piezas del puzzle y hacer auténticas virguerías para no dar acomodo a ciertos jugadores.
Y
¿no?
Perdona, César, cuando tienes a De Marcos y metes a Lecue, dices, bueno, pues vale, Lecue que también juega ahí, uh-huh, la experiencia, pero claro, cuando no tienes ni a De Marcos ni, y tiene que jugar Lecue por un lado, en teoría por la derecha, y él por la izquierda, y metes ahí a Vivian, ¿qué pensará también el chaval, no?
Sí, no, es que a más que dicen aquellos, lo que me acaba de chirriar es que te falta el lateral derecho y al lateral derecho suplente le pasas a la izquierda, para meter un central en la derecha. Es decir, te vale cualquier alternativa menos dar acomodo a Imanol. Yo lo puedo entender incluso pues porque no confías en él y dices, bueno, pues cuando me falta uno de los laterales basculo a Lecue donde me convenga, pero juego con Lecue como tercer lateral para la derecha o para la izquierda, ¿no? Pero hacer este tipo de cosas, aparte de que demuestra que confías muy poco en un jugador, a ese jugador psicológicamente le tiene que doler, le tiene que hacer dudar y mucho, y más de las posibilidades que puede tener con este entrenador a futuro. Yo, vamos, siempre he dicho, como ocurría con los centrales, cuando te faltan centrales, tira de centrales, no reconviertas a un medio centro defensivo, no metas en su momento a Valenciaga, ese tipo de cuestiones. Y aquí estamos viendo lo mismo. Yo creo que Valverde debiera dar un poquito más de continuidad a ciertos jugadores y del mismo modo que por obligación, porque también fue obligación, tuvo que apostar por Paredes y Paredes se lo ha devuelto con creces, porque si los primeros partidos de Paredes hubiese tenido alternativa, igual también lo defenestra, ¿no? Y no acabamos de verle. Y en el caso de Imanol, pues a las primeras de cambio ya se le puso la cruz, y yo creo que en un club de cantera como el nuestro hay que tener un poquito más de paciencia y un poquito más de apuesta por la gente que viene de abajo.
Yo creo que en realidad defensivamente no le gusta. Incluso él lo dijo en una rueda de prensa que tenía que mejorar defensivamente, como lo dice Valverde, los mensajes que lanza, que son muy livianos, muy suaves, pero yo creo que defensivamente no le gusta. Yo a mí también me chirría un poco que no juegue, pero yo casi la batalla la doy por perdida.
Sí que es verdad que defensivamente igual no es el jugador pues tan agresivo como puede ser Yuri, o un jugador que en duelos defensivos es perdedor, pero sí que es verdad que con la zurda que tiene un Atleti en San Mamés, de llegar, de instalarse en campo rival, de poner centros al área, a mí me parece un jugador que en ese contexto se puede desarrollar muy muy bien. Sí que es verdad que el otro día en el Metropolitano, yo entiendo que no, igual no es el mejor contexto, porque sabes que el Atlético de Madrid va a haber momentos en los que te someta, en los que te vaya a buscar por fuera. Entonces sí que es verdad que el otro día, pues yo igual le puedo comprar hasta la idea, pero en un contexto de San Mamés a mí se me ha hecho muy raro ver a Lecue siempre por izquierda por delante, sabiendo que el rival va a ir al área, te va a defender área, te va a buscar esa situación de dos para dos por fuera que tienes con Nico, que entra hacia adentro. Joder, pues al final tienes esa situación para poner a dos contactos que puede tener Imanol, que no tiene Lecue, porque es así. Lecue siempre tiene que buscar ese recorte o alguna situación que pone con izquierda, pero que le cuesta bastante más que lo que le podría costar a Imanol. Entonces eso es lo que yo más le achaco, que en ese contexto en Mamés, de apretar, de necesitar ir a por los tres puntos, no haya jugado más.
Yo también, por aportar una cuestión más, es que veo que si a Lecue se le suelen ver las costuras a nivel defensivo, juegue donde juegue, si le cambias de banda, que encima no es su hábitat, el tío, pues hay partidos donde ha salido con muchísima concentración, ha hecho las cosas bien, pero a la larga se acaba viendo que no es su sitio, ni en la izquierda. Y Vivian, desde luego, por descontado, que no estaba jugando en su sitio. Por tanto, si Lecue te puede dar un 7 en la derecha y Manol, aunque sea un 5 en la izquierda, suman 12. Es que yo creo que lo que sacó entre Vivian y Lecue, tal y como les pusieron, no suman 12. Es decir, yo creo que Lecue lo hubiese hecho algo mejor en la derecha que lo que hizo en la izquierda, desde luego lo hubiese hecho mejor que Vivian, y yo creo que Imanol en el puesto que hizo Lecue, que para mí hizo un partido flojísimo, las cosas hay que decirlas, pues yo creo que hubiese sumado bastante más.
O sea, pero no, tú haces un global de ataque-defensa, y Valverde yo creo que solo estaba pensando en la defensa. De hecho lo explica y dice, yo primero quería defender.
Sí, lo dijo después del partido.
Sí. Que dijo, bueno, porque hemos perdido, si no hubiera pasado nada. No, porque antes del partido ya no sonaba rara la alineación y lo comentamos en la emoción del bacalao. Pero bueno, es verdad que él los ve a todos los días, y él es el que más datos tiene para tomar la decisión, y seguro que para defender era la mejor opción, pero tampoco salió bien. Las cosas como son. Mira, a ver qué dicen los oyentes. Aquí, Ander, los oyentes opinan mucho en nuestro WhatsApp, 688-89-36-35, algún palito meten de vez en cuando. Dicen por aquí, si pierdes 6 puntos igual te cuesta Europa, eso de pagamos el peaje está bien, luego el coste ya es otra cosa. Totalmente de acuerdo, un poco más de paciencia con Imanol, si no te gusta defensivamente que mejore, pero de Marco si no le ayuda Iñaki este año, ¿cómo andaría Demar? También es otra buena reflexión. A mí me parece raro también lo de Imanol, pero me imagino que Ernesto tendrá sus razones y hay que confiar en él. No creo que tire piedras contra su tejado. Otro dice, ¿pondríais a un chaval que está verde a llevar el programa? Se pregunta. Bueno, pues en algún momento hay que dar el paso. Yo en mi segundo día en esta emisora tuve que hacer un programa de media hora, o sea que ahí lo dejo. El próximo año los laterales serán Gorosabel, De Marcos, Yuri y Leque. Olvidaros de los Imanol, Boiro o Rincón. Lo que le ha hecho Imanol este año Valverde no es de recibo. Otro dice, o sea, Imanol está verde, que ha jugado 2 años en segunda. ¿Cuántos años ha estado en Olascoain, Prados de Valverde? Ya he opinado, dice. Para mí Demar debe seguir porque actualmente es titular. Si viene Gorosabel puede decirle que estará para ir alternando y eso es diferente. Leque y Yuri para la izquierda, De Marcos y Gorosabel para la derecha. Y Manuel cedido a un segunda potente. Hugo Rincón a jugarlo todo en la primera federación. Hugo Rincón que hoy ha entrenado con el primer equipo como Jaureguizar y que posiblemente estén en la lista de Getafe. La renovación más importante es la de Berenguer. ¿Qué va a ser de Dani García? Me imagino que será otra baja. Muy buenas, despedidas, homenajes. En mi opinión, creo que este tipo de actos solamente se deberían de hacer a los jugadores que cuelgan las botas. Un saludo. Creo que un buen capitán para la temporada que viene sería Unai Simón. Bueno, si no está De Marcos, primero sería De Marcos. Luego le toca
Iñaki Williams
y luego Leque.
Esos son los tres que van por detrás de Munier en este momento, son esos tres.
Eso es. Es verdad que por cabeza y razonamiento, Unai Simón yo creo que sí podría ser un buen capitán, le entendemos. No creo que Muni esté a la altura de Iribar, Dani, Guerrero, Iraola. Bueno, pues eso ya son cuestión de gustos, pero con los números que tiene, yo creo que una leyenda del Athletic es indudable. Lo que quiero decir con lo que dijo Iñaki Williams, que casi le ganan al Villarreal borrachos, que dijo ayer en La Resistencia, dice, es que están dando a entender que beber alcohol es bueno.
A mí, Raúl, si me permites, y dado el estatus o la relevancia que tienen entre los chavales estos dos jugadores, me parece una inconsciencia brutal. O sea, que piensen lo que piensen, pero no me parece de recibo aprovechar ese foco y como modelo que son, sobre todo para la juventud del Athletic, no me parece de recibo que esas cosas las digan. O sea, una conversación de choco es muy distinto a un programa de televisión donde parece que alardeas de una cuestión de la que no hay que alardear. A mí no me gustó.
Aunque lo supiéramos todos, que estaban de resaca.
Eso es, pero no me parece de recibo. O sea, como tampoco me gustaron las imágenes del puro y tal, que cada uno en su intimidad puede hacer lo que sea, pero hay que guardar una imagen exterior porque eres modelo para los chavales.
Del programa de ayer, ¿queréis comentar algo? ¿Habéis escuchado?
Sí, yo lo estuve viendo. Yo, sinceramente, no le doy demasiada importancia. O sea, eso es un momento de celebración. Es verdad que estás en mitad de la temporada. Ellos lo dijeron en un momento así de, pues bueno, es una entrevista más liviana, no son entrevistas al uso. Yo no le doy demasiada importancia.
Ander, ¿tú lo viste?
Yo he visto unos highlights, no la he visto completa, pero sobre todo, aparte del tema del alcohol, que bueno, yo entiendo ambas partes.
Tú trabajas con críos, además, ¿eh?
Y por en ese aspecto no me gusta un poco la imagen que se da, pero sí que es verdad que entiendo que se dice en un momento de conversación en el que están un poco, digamos, de risas, pero sobre todo me quedo con la parte que comenta Nico, la de que él es un modelo también para los jóvenes y hace referencia al tema del racismo, que parece fundamental que lo dice. Él dice, a mí como persona que me ataquen acerca de ser negro o lo que sea, no me importa porque yo soy un modelo para alguien, pero para mí el problema son las personas más vulnerables que están en la calle, que les puede pasar lo mismo y que no les defiende nadie, ¿no? Yo un poco me quedé más con esa parte que de dar ejemplo, sobre todo con un ámbito que ahora está un poco, digamos, no sé si de moda, pero sí que es un tema que se está tratando últimamente para bien y el tema del alcohol pues lo dejé un poco más aparcado.
Lo del racismo, pues de nuevo con el tema, porque seguimos igual. Esta vez ha tocado en el Metropolitano con insultos racistas, bueno, onomatopeyas del mono, que viene a ser lo mismo. Se ha identificado a uno, que por lo visto es socio. Veremos a ver si le echan, si no le echan, qué sanción le cae.
Le echan temporalmente, parece, ¿no?
Pero si luego poder entrar con una entrada, si es que...
Pues es que a mí me parece que en este tema no se avanza nada. Es que con Iñaki Guñas pasó hace 4 años en Cornellá y estamos en lo mismo. Es que igual en un momento hay que marcharte del partido, irte a vestuarios y no jugar el partido. Y que la gente se vaya a su casa, ¿no?
Sí, no sé, algo hay que hacer porque es que no acaban de cortar de raíz todo este asunto. Y bueno, ahora se ha quedado en uno... Pero Nico Williams, cuando hablamos con él en el Metropolitano, dijo que habían sido unos pocos, pero habló de algunos, o sea, no solo de uno, ¿eh?
Sí, no conseguimos que deje de haber gentuza en el fútbol, y supongo que hay gente con un cierto nivel de inteligencia y preparación y que cobrarán sueldos por tomar medidas al respecto, y parece que no están haciendo bien su trabajo. Yo sigo viendo, como decía Carlos, que con el paso de los años no mejoramos, y está rebrotando algo que durante un tiempo ha estado un poquito más dormido, pero estamos volviendo a desandar lo andado. Y bueno, pues lo dije hace unas semanas aquí, cuando ocurrió lo del aficionado ultra aquel que murió ahogado en el Manzanares, todo el mundo se tiró de los pelos y se dijo que se iban a hacer un montón de cuestiones para evitar que esto vuelva a reproducirse, y la gente se ha relajado. Volvemos a ver gentuza en alrededor de los estadios, y cuando hay ciertos tipos de partidos, pues incluso se citan para pegarse, violentan a la gente que está en establecimientos de hostelería. O sea, es una vergüenza que esa gente pues se siga acercando al fútbol para demostrar toda la porquería que tienen dentro, y creo que tiene que haber gente que tome medidas. Es que no puede ser que la gente vaya al fútbol o a, como decía bien Valverde, a demostrar sus frustraciones de la semana, o a violentar a gente que va en familia a ver un espectáculo, y que alguno pues diga, bueno, pues no voy a ir porque la atmósfera no es adecuada. No puedes ir a animar a tu equipo porque en determinados sitios con tus colores ya te la estás jugando, ¿no? Y el campo del Atlético de Madrid es uno de los más peligrosos en ese sentido. Yo creo que por desgracia va a volver a ocurrir, válgame la reiteración, una desgracia, y es entonces cuando la gente va a ponerse las pilas, y es una pena que hasta que no haya un muerto o alguna cosa gorda.
Sí, pues sí, hemos tenido, es que ya los hemos tenido.
Por eso, que la gente se olvida, se relaja, y repito,
con ese equipo además.
Claro, y además que equipo. No quiero que parezca, porque es que nosotros también tenemos que hacer nuestra
autocrítica. No, todos.
En nuestra ciudad y alrededor de San Mamés ocurren cosas, o sea que nadie está libre de tener ese porcentaje de gentuza que hay que echar del fútbol entre todos los demás, que somos muchos más.
Claro, la pregunta es, al Sestao River le han cerrado un partido, ¿no? El segundo se
Yo ya me pierdo, Carlos, ¿no? Es que van cambiando las cosas cada semana.
El segundo ha habido una cautelar.
Una cautelar.
Que me imagino se lo acabarán quitando, pero es que ya ha tenido que estar un partido sin su gente, sí. Cuando ni en Getafe, ni en el Metropolitano, ni en Valencia,
esa es la pregunta.
Se ha cerrado.
Esa es la pregunta. ¿Con el Atlético de Madrid van a actuar de la misma manera?
No, ya te digo a ti que no.
Eso es lo que yo pienso.
No se va a cerrar. Ander, tú que andas con chavales, en muchos partidos, ¿el tema del racismo se ve también en categorías inferiores? ¿O por lo menos los más jóvenes nos van a dar una alegría con los valores?
Bueno, a ver, por suerte yo lo que veo es que los chavales pequeños todavía no son conscientes de ese problema, es decir, no lo ven como un problema. El problema es la gente que está afuera rodeándoles un poco el entorno que hay, que al final se generan cosas que el otro día se dio en un partido, casualidad, que había un chico que era negro, ¿no? Un delantero que era negro, y a la hora de hablar con los jugadores, pues nosotros le describimos como el chico negro, nada más. ¿Qué pasa? Que ya entró un poco la situación de decir, joé, es que le está diciendo, no, si ser negro no es malo.
Ni la denominación.
Eso es, correcto. Y nosotros siempre, nos recriminó un padre que le estábamos llamando negro. Le dijimos, es que nosotros no entendemos negro como la palabra como malo. Que ahí está un poco lo que tú tienes asociado, que claro. Es negro, malo. No, nosotros le llamamos tal cual, como le hemos llamado al chico rubio, el rubio, y sin ningún problema. Y los propios jugadores son los primeros que lo hacen con naturalidad y sin ninguna maldad. El problema es cuando se interpreta desde unas personas que están fuera, que lo llevan hasta hacia donde ellos quieren, por los intereses que sea, ya sea para luego decirle al árbitro, ya sea, pero yo voy más allá de que los propios chavales no tienen ninguna maldad, lo describen ya sea el negro, el rubio, el quien sea, y lo hacen con naturalidad, y a mí eso me pone feliz desde el aspecto de cuando son pequeños no tienen ese problema. Igual es que nosotros, a medida que vamos creciendo, pues bueno, nos vamos creando una idea, o nos vamos nosotros mismos pues buscando problemas que luego no tiene una solución. Nos metemos en un jardín que luego no tiene solución, y ellos mismos con naturalidad se meten, salen del jardín y no pasa nada.
Bueno, pues espero que en el futuro, con las sanciones, las multas ejemplares y la educación en valores de los más jóvenes, consigamos ver un partido de fútbol sin insultos de ningún tipo, ¿eh? Los del racismo son un poco más asquerosos si quieres, pero sin insultar. No se puede ir a un campo de fútbol a animar y ya está.
Sí, porque también recuerdo que aquí en San Mamés el Atleti ya ha recibido bastantes multas por gritos, por cánticos que no son apropiados. O sea que
todos tenemos nuestras cosas.
Sí, sí, por eso. No, no, y que hay que asumirlo y que el tema del racismo puede aparecer en Samamés y en cualquier otro estadio. Así que desde aquí tratemos de parar cada uno en la medida de sus posibilidades. Pues Ander con los más chiquis en el Danok. Si estamos en Samamés al lado de algún energúmeno, pues denunciando. Si no quieres enfrentarte a él, porque a veces también te puede generar peligro esas situaciones, por lo menos denunciando, ¿no? Que es lo que hay que hacer. Una, mejor dicho, 2:35. Hoy solo hacemos una pausa, ¿eh? Nuestra gabarra tiene que ser ahora.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
La Fábula, menú del día, de lunes a sábado, con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Se buscan carpinteros y carpinteras con madera para tallar su futuro.
Peñascal trabaja con personas que buscan su futuro. Si tienes 15 años o más, esta es tu oportunidad. El grado básico de Peñascal Cooperativa basado en aprender trabajando. Infórmate en la web peñascalfp.com.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670-387-134 y en la web calorgratis.es.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformas APM Bilbao.es.
Abierta la tercera convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coa Andramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan 75 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien. Matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Mañana tienes una cita con las flores. Ven a la playa de la Arena en Ciérvena y celebra el 1 de mayo entre plantas y flores. De 11 de la mañana a 3 de la tarde te esperamos en el Gran Mercado de las Flores en la playa de la Arena. Organiza el Ayuntamiento de Ciérvena y en Cartur.
Seguimos en la gabarra con Ander Basaras, con Carlos Tavalla y con César García. Antes comentábamos ese nombramiento del ex seleccionador Vicente del Bosque, que va a presidir la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación creada por el Consejo Superior de Deportes para tutelar la Federación Española de Fútbol. Y claro, como hoy hay injerencia del gobierno en la Federación Española de Fútbol, cosa que no gusta ni a la FIFA ni a la UEFA, se está hablando sobre la posibilidad de que a España no le permitan participar en la Eurocopa y que a los equipos clasificados para competiciones continentales no puedan tampoco jugar la próxima temporada. Yo quiero pensar que es una amenaza.
Tendría narices que hemos estado 6 años fuera. El año que volvemos, que gracias a toda la banda esta de Rubiales y compañía, pues que nos puedan meter en un lío de estos. Vamos, quiero pensar también lo que tú, Raúl, que será una especie de amenaza.
Por el Real Madrid y Barça, sobre todo, que sí. Vamos en el mismo barco. Si fuera por el Atlético, a lo mejor sí le castigaban, pero sí. Yendo en ese bote, no creo, ¿no?
No, sería una forma de acelerar que pusiese en marcha la Superliga, aunque sea para jugar ellos solos todas las semanas, ¿no? Pero vamos.
Igual invitan al Atlético, sí. Como está ahí metido.
No, yo quiero pensar que es eso, un poco de amenaza y presión por lo que pueda ser, pero no creo que se arriesguen a tener, con el estatus que tienen los equipos de la Liga a nivel europeo, que digan, no, este año este país no tiene representantes. No creo que lo vayan a llegar a la práctica.
Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es más una amenaza que una... que algo que se pueda hacer realidad, vamos. No creo que se llegue a ese punto. Y también sería mala suerte lo que dices, que el Atleti después de 6 años y jugar en Europa, llega esa temporada, se lo haya ganado en el campo y por una cosa de estas no pueda jugar. No creo que se llegue a eso.
Sería la bomba, porque después de la derrota, Ander, 6 puntos, faltan 5 jornadas, se puede decir adiós a la cuarta plaza ya.
Hombre, la cuarta plaza sí que está claro que está complicada. Más que nada, el Atlético Madrid, se me haría muy raro que dejara esos 5 puntos escaparse. Y sobre todo que el Atlético pueda sumar prácticamente todos. Porque viendo un poco el calendario, sí que es verdad que solo hay un equipo o dos equipos que están necesitados. Pero está, digamos que estás en una zona de confort en la que ya tienes certificado Europa, en la que igual el minutaje hacia los jóvenes barra leyendas como Muniain, Raúl García, etcétera, pues empieza a incrementar y bueno, veo complicado o veo que de sacar de 15, 12 puntos me parece algo complicado y que el Atlético de Madrid saque menos cifras que eso, pues yo creo que prácticamente imposible. Ojalá, pero lo veo imposible.
Sí. Sí, yo también lo veo muy difícil. Ahora, yo voy a poner una situación. El Atlético gana el viernes al Getafe, el Atlético gana pierde contra el Mallorca y estamos otra vez a 3 puntos, el Atlético está otra vez a 3 puntos.
A falta de 4 jornadas.
A falta de 12. Podría abrirse una puerta, que es complicado, que el Atlético depende de sí mismo, complicadísimo. Pero bueno, hay que apurar todas las opciones.
Para mí el carro se escapó en la última jornada. Yo daba por bueno el empate por esa quiniela que haces tú ahora mismo, Carlos, porque contaba con que ellos fallasen en algún partido fuera y pudiésemos empatarles a puntos, pero por lo menos habiendo amarrado un punto en el Metropolitano y el Golaveras. Con 6 puntos, el Golaveras está igualado, no sé cómo anda el general, la verdad, pero
en este momento perdido.
Perdido, pero para mí ya los 6 puntos significan demasiadas anchoas por parte del rival, ¿no? Y ha cambiado totalmente la película. Yo le concedía 2 puntos, que era la ventaja que tenían si hubiese empatado el Athletic, digo los 2 puntos porque el Golaveras era propio, era nuestro, pero yo creo que ese carro, por desgracia, como en otros años nos ha ocurrido en estas últimas jornadas, se nos ha ido. O sea, yo tampoco le veo al Athletic en condiciones de sacar los 15 puntos ni 12. O sea, vamos a ser sinceros, el Athletic ha pegado un bajón terrible. Este año hemos tenido, entre comillas, la suerte de que la final de Copa no ha sido en junio, sino en abril, porque el equipo está en una cuesta abajo. Yo creo que no solo porque ya tengamos el título y Europa asegurado, sino porque físicamente ha perdido frescura y creo que eso se está notando. Yo lo que quiero pensar es que no vamos a tener ningún problema para amarrar a quinta plaza sin tener que sufrir a última hora. Pero yo, el Atlético de Madrid, por desgracia, era un rival que podíamos haberle metido mano este fin de semana porque no hizo nada fuera de lo normal, pero se nos han ido vivos.
Sí, y no, y a mí me da mucha pena porque esta era la temporada, ¿eh? Porque fíjate que el Atleti no ha podido pelear por la cuarta plaza desde hace 10 años, desde 2014, que la consiguió, fue cuarto. En todos estos años no ha podido, y este año ha peleado por ella, y me da un poco pena por eso. Yo creo que es el rendimiento del equipo ha bajado, sobre todo en los tres últimos partidos después de la final de Copa, y donde se ha perdido yo creo que son con los empates ante Villarreal, que es un partido que se pudo ganar, se perdió, o sea, se empató con ese penalti muy dudoso en el minuto 94, y con el empate con el Granada. Yo creo que ahí es donde se ha perdido un poco el tren.
No olvidemos, yo esa... La tengo clavada porque era un momento en que el equipo estaba como un tiro y por errores propios, por falta de ambición, llamémoslo lo que sea, la gira andaluza de colistas donde solo sacamos tres empates, a mí me pareció también que ha sido uno de los momentos indigestos de la temporada, porque esos puntos son los que ahora te daban otro escenario. Y bueno, lo miraré cuando acabe la liga. Dije en su momento, no creo que haya ningún equipo de primera que no haya sacado ninguna victoria en el campo de estos tres. Y nosotros no hemos ganado, siendo los quintos de la clasificación, no hemos ganado en ninguno de esos tres campos. Y ahí es donde
pero fíjate una cosa, César. Después de ganar a la vez, antes de ir al Bernabéu, que el Atleti ya perdió en el Bernabéu, el Atleti era cuarto. Después de ganar a la vez. Antes de lanzar esta racha negativa de dos puntos de 12 posibles. El Atleti era cuarto. Después vas al Bernabéu, pierdes, empatas con Villarreal, Granada y pierdes en el Metropolitano. O sea, te voy a decir, todavía estaba la posibilidad en el momento...
Se lo hemos puesto muy fácil al Atlético de Madrid, creo yo.
Yo creo que además se da la casualidad de que justo este año el Girona ha estado a otro nivel. La verdad es que, si no, con los puntos que tenemos, que yo creo que este año he visto un Atleti muy ambicioso, un Atleti de querer, sí que es verdad que para mí nada envidiable a la temporada en la que el Atleti clasifica a Champions. Yo la pongo un poco a ese nivel. Lo que pasa es que este año te has encontrado con un Girona que ha sumado más puntos que tú, que ha estado a un nivel superlativo, y luego el Atlético Madrid, que ha estado a un nivel muy flojo, pero aún así, estando a un nivel muy flojo, tenemos que darnos cuenta que es un equipo, pues eso, de semifinales de Champions, de un equipo que ha jugado unas cuantas finales de Champions, de que has estado arriba muchos años. Entonces, bueno, me da pena por lo que decís, se nos escapan esos puntitos que a final de temporada yo creo que te hubieran dado para meterte a Champions, pero yo veo que la temporada es muy buena. Cualquiera hubiera firmado a principios de temporada haber ganado un título, incluso estar quinto a día de hoy, solamente para entrar a la Europa League.
Sí, pero la pregunta es, ¿cuándo va a poder el Atleti volver a pelear por la Champions? Porque estamos viendo que en 10 años no lo ha podido hacer, lo ha hecho este año. Entonces, ¿cuándo se va a dar esa oportunidad? Eso es lo que me da un poco pena de que ha sido una ocasión perdida.
A ver, si analizamos las cosas simplemente mirando hacia atrás y lo que nos han costado ciertos hitos, pues puede pegarnos un bajón. Ahora, yo también te digo otra cosa. Del mismo modo que suelen decir que las temporadas de Champions castigan mucho a los equipos, me cuesta creer que el Girona sea un equipo que el año que viene vuelva a meterse en Champions. Luego ya, lo lógico es que vuelvan a ser los tres de siempre y hay un cuarto que puede llegar.
Sí, pero el Atleti también va a pagar jugar en Europa, ¿eh?
Bueno, pero
yo creo que lo va a pagar.
Pero igual es el año en el cual, si invertimos en plantilla, reforzamos, aprovechando que queda masa salarial y cogemos un par de buenos refuerzos y el equipo puede compatibilizar las dos competiciones, pues igual resulta que nos llevamos una sorpresa. El año que Valverde mete al equipo en Champions, el año anterior no nos habíamos clasificado para Europa, fue el último de Bielsa, que fue una temporada un tanto tempestuosa, y Valverde pudo centrarse solamente en la Liga, ¿no? Pero yo creo que después competimos en Champions y creo que volvimos a ir a Europa un año más tarde con Valverde, si no me equivoco. Puede ser. Creo que sí, o sea, creo que el año que vamos a Champions, hubo
sí, volvimos,
años
volvimos
seguidos,
a Europa,
es,
sí, 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 volvimos a Europa.
Seguimos yendo a Europa. Pues ¿por qué no vamos a dar un giro de tuerca el año que viene y...?
Pero es que se fue a Europa por subcampeón de Copa, me parece que fue en 2015.
Puede ser, pero bueno, son dos vías de entrada para Europa, ¿no? Pero quiero decir que igual resulta que el año que viene, si tenemos un bloque más o menos compacto, suben un par de chavales más y invertimos en el equipo, porque yo estoy por ver si vamos a hacer alguna apuesta tipo Martín o alguna de estas, que digas, bueno, pues, o un central, o sea, hay puestos donde necesitamos gente. Igual resulta que haces una plantilla de 22, 24 jugadores bien compacta y te da para pelear mínimo Europa League o intentar la Champions si alguien se despista como este año.
De momento ha aparecido el nombre de Ihab Gudani el Baraka, ¿no? Que parece que estaba en Bilbao, que ha estado también con el Feyenoord, que hay muchos equipos que se lo están disputando. Un chaval nacido en Pamplona en 2005, tiene 19 añitos, lleva 15 goles, 12 asistencias, y no sé si va, si le va a fichar el Athletic. Por lo menos parece que es una perla, ¿no? De los jugadores de esa edad, 19 años ya.
Pero bueno, si le ficha, no creo que sea para el primer equipo.
No, entiendo que no, entiendo
será
que no.
Será como ha fichado a Dama Boiro, ¿no? En ese, de ese estilo, me imagino.
Y además, ahora, ten en cuenta que estás en primera red, que tienes que reforzar también, claro, el filial.
Es importante que no pase lo de la temporada pasada.
Por eso digo, que tienes que hacer ahí un equipo. Ander, tú conoces más esas categorías. No sé si has visto algo a este chaval, pero sería reforzar la primera red, pero sería un jugador, pues, con proyección, como puede tener Igor Oyono, que debutó el otro día con los campeones de juvenil. Sí. No sé.
Sí, sí, totalmente. Para mí, creo que esos son los fichajes que tenemos que hacer a día de hoy. Sí que es verdad que ahí es donde creo que esta junta directiva está acertando mucho, esta dirección deportiva, porque creo que esos son los jugadores que te dan ese primer paso, ya sea en primera ref, en segunda ref o en el Baskonia, en las categorías que tengas, y creo que de ahí los puedes llevar un poco a lo que tú necesitas, ¿no? Porque te traen jugadores que cada uno pues tiene diferentes habilidades. Este chico, el Baraka, ha visto que a nivel de duelos, a nivel de regates, es espectacular, pero luego a nivel trabajo no sé cómo puede ser. Lo mismo que le puede pasar a un Aduares de turno. Pues bueno, yo creo que pasen por las categorías inferiores, que vean un poco los esfuerzos repetidos que necesita el Atleti, el ritmo, todo le va a venir bien para el momento en el que puedan dar el salto, estén preparados para hacerlo, puedan tener minutos en San Mamés. Para mí ese es el reto, ¿no? Encontrar chavales que estén dentro de la filosofía, que puedan llegar a jugar minutos en San Mamés dentro de lo que tú quieres.
Yo, de todos modos, veo, ignorando totalmente las características del jugador, veo que su edad es 19 años. Con lo cual, verdaderamente, yo no sé si el sitio es un Bilbao Athletic, o tienes que plantearte a ver si le puedes foguear en la segunda división en un cedido tipo Mirandés, porque es que lo que estamos viendo es que ciertos equipos cada vez apuestan más por lo propio con una edad muy temprana. Vemos equipos que suben con 16 años a jugadores al primer nivel, incluso para Champions, y yo creo que si a los 19 años...
Bueno, de eso hay muy pocos, en Lamine Yamal son excepciones.
Iker Muniain... Por mucho también por necesidad, ¿eh?
Eso porque, es, también.
Porque Iker Muniain, de poder,
pero por eso estamos hablando de jugadores con cuentagotas, que a los 16 bien. Años... Hay casos, pero
no
son
estamos
muy poquitos.
Hablando de 16, Raúl. O sea, Iker Muniain sube con 16, estamos hablando de un jugador de 19.
Sí, sí, este tiene 19.
Yo
sí,
creo
sí.
que a los 19 años, pues bueno, pues está bien que quieras tener un poco un equipo competitivo en el Bilbao Athletic, pero igual resulta que si vas a por un jugador de estas características, lo que tienes que verle es en un nivel competitivo superior para verdaderamente testar si vale o no vale. Y yo creo que si es un jugador interesante y no da para primer equipo, pues hay que moverse para intentar tenerle pues una cesión tipo a las que se hacen al Mirandés, que luego resulta que nos devuelven jugadores forjados o algo similar, porque es que yo creo que también se tarda mucho en hacer madurar a los jugadores y se pierden años para al final tomar una decisión. Yo sería verdad, partidario de agilizar.
También es verdad, César, que el Bilbao Athletic hay que reforzarle. Yo creo que lo que no puede pasar es que, como lo pasó la temporada pasada, incluso la anterior, que también sufrió para salvarse. O sea, donde tiene que estar es en Primera Federación, y eso también le viene bien al primer equipo, para que los jugadores se formen en Primera Federación de cara a que el salto no sea tanto traumático como de Segunda Federación, que es como una tercera división de antes.
Y por lo menos la Primera Federación, una Segunda B, ¿no? La Primera Federación.
Sí, igual incluso algo más potente.
Sí, algo más potente. Yo creo que
la Segunda
también.
B eran cuatro grupos, ahora la Primera Federación son dos grupos.
Son dos grupos.
Yo creo que es un grupo más, una categoría más potente.
Que por cierto, no lo hemos dicho, el Athletic se va a enfrentar en los cuartos de final de la Copa de Campeones, juveniles hablamos, al Mallorca. Mira, qué casualidad, después de la final de Copa, la ida en Lezama el 12 de mayo, la vuelta en Mallorca el 19 de mayo. Estamos en la recta final de nuestra gabarra. Os quiero preguntar por lo que tenéis ganas de ver en estas últimas jornadas. No sé si más minutos para los jóvenes, para los veteranos que se marchan, que Valverde siga apostando por el mismo once reconocible para tratar de sumar todos los puntos y meter presión al Atlético Madrid. ¿Qué os gustaría ver en esta recta final de temporada? Ahora que los deberes ya están hechos. Tienes la Copa, tienes Europa. Todo lo que pudiera haber venido en forma de cuarta plaza era la guinda, tratar de defender la quinta. Yo creo que también es importante a nivel económico y de y de situación en la liga, pero ¿qué tenéis ganas de ver?
Yo, si partimos de la hipótesis, que creo que es generalizada, no sé si la tiene el míster, de que ya es imposible ir a Champions, pero que hay que intentar salvar la quinta, a mí me gustaría ver más minutos a Jaureguizar, a Imanol. Me gustaría ver a Villalibre también con continuidad y en cierto modo, pues a Berenguer de titular también, amarrar su renovación, por supuesto. Y bueno, pues habrá algún jugador al que haya que hacer algún guiño porque se vaya a despedir, pero sobre todo quiero que demos una cierta confianza a los que siguen el año que viene, que los demás, pues bueno, pues están muy bien la palmadita en la espalda, pero si ahora que en teoría ya no hay posibilidad de por arriba conseguir nada, no damos opción a que jueguen los que no han jugado prácticamente nada durante la temporada, pues yo creo que se estarían desaprovechando unos partidos que pueden venir bien para testar en qué condiciones están. Repito, sobre todo Imanol, Jaureguizar, Unai Gómez también, por supuesto, Berenguer y Villalibre son jugadores que me gustaría ver, pues con, digamos, que sean más o menos titulares todos los partidos que quedan.
Sí, yo también estoy un poco de acuerdo. Yo creo que sobre todo en dos casos. En el caso de Berenguer, que cada vez que ha salido por uno de los dos hermanos Williams en las bandas de ataque ha rendido bien y ha dado un buen nivel. Yo creo que se lo merece tener más, un poco más minutos. Y en el caso de Unai Gómez, que yo le veo un jugador con una capacidad de progresión muy importante y que necesita minutos.
Yo estoy totalmente de acuerdo, sobre todo por la parte de Mikel Jaureguizar. Me parece que es un jugador que desde que rompió ha hecho todo prácticamente bien. Todo lo que le he visto en San Mamés fuera, todo ha estado a un nivel competitivo muy alto, luego también con balón manejo unos ritmos espectaculares, y yo me he quedado con muchas ganas de verle. Sí que es verdad que dentro, por los tres jugadores que había, pues era complicado verle, pero yo creo que ahora, al final de temporada, creo que es un jugador que no solamente ya ha debutado, sino que se tiene que asentar de cara al año que viene, ¿no? Y luego también creo que el Atleti no debe cometer el error de empezar a debutar muchos chavales que han estado en segunda ref, que han conseguido el ascenso, un poco por el hecho de que no es de hacerles debutar, que al final es muy fácil ponerse ahora la medallita en el pecho, de hecho debutar a no sé cuántos jugadores, a este, al otro y al otro. No, ahora para mí es importante darle confianza a los que ya han estado contigo durante toda la temporada, véase Mikel Jaureguizar, véase Unai Gómez, etcétera, etcétera, y que esos vayan cogiendo un poco más de minutaje por si el año que viene en algún momento Ander Herrera no continúa o algún jugador necesitas que tenga peso, sepas que ya tiene un número de minutos en la primera división, que al final me parece fundamental.
De todas formas, yo, eso es lo que yo también opino eso, pero yo creo que Valverde no va a hacer muchos cambios. Yo creo que va a mantener, por lo menos en estas tres primeras jornadas que faltan hasta finalizar, yo creo que va a mantener el bloque. Esa es lo que yo creo.
A mí me parecería un error, aparte de por no aprovechar el tiempo para dar oportunidades a este tipo de jugadores, por el hecho de que hay jugadores que están con el cuentakilómetros dado la vuelta. O sea, yo soy consciente de que Iñaki Williams ha hecho una primera parte de temporada brutal, pero desde que fue a competir a la Copa África no ha sido el mismo. Sancet tampoco está al nivel, me parece un superclase, pero aunque seas un superclase, tienes tus momentos y tus picos de forma, y si no está, no está, no hay que empeñarse en que juegue, y menos cuando puedes aprovechar el momento para ver a otros, y ese tipo de circunstancias. Yo, si Dani García no va a seguir, si Ander Herrera no va a seguir, pues creo que esos minutos que les puedas dar en estos dos partidos deberán ir destinados a probar a quien sí va a seguir. Y yo es por lo que no entendería que nos dejemos ir clasificatoriamente hablando, porque no creo que vayamos a hacer un sprint de fin de temporada, o sea, los antecedentes están claros, y por lo menos hay que dar utilidad a estos cinco partidos que quedan en otros sentidos. Igual no tienes que meter a los cinco jugadores que he comentado de golpe, evidentemente, pero sí que tienes que apostar por esta gente, sobre todo también para que recuperen confianza, y si alguno lo tienes que, entre comillas, colocar en alguna cesión, pues que también que vayan cogiendo cartel y que haya quien apueste y diga, joder, este jugador le voy a dar yo minutos el año que viene en mi equipo, porque lo veo interesante, y al final es el Atlético el que se beneficia.
¿Habéis visto las camisetas que se han filtrado del Atlético de la próxima temporada? ¿Os gustan?
Yo he visto los colores solamente. La verdad es que me parece ese moradito y ese rosa.
Pero es la tercera equipación.
Eso es. La verdad es que así como tercera, yo creo que la suelen vender bien. Luego hay que verlas en diseño, en la realidad, y luego sobre todo en los tejidos, que a mí es uno de los temas que más me ha disgustado este año. Pero bueno, luego todo será ver, tocar, y al final bonitas sí que suelen ser, desde luego.
La primera, la rojiblanca, es clavada la de este año. O sea,
sí, es muy la, similar,
la,
¿no?
Que la franja central la franja es blanca central, en vez de roja y el cuello un poquito más redondo, pero vamos, tienes que fijarte mucho para diferenciar la de este año, la del año que viene, si se confirma que es esa, las que se han filtrado. La
se suele confirmar, ¿no? Sí, es una web que siempre suele
bebe de buenas fuentes.
Eso es, sí.
La segunda es la azul. Una azul oscura, ¿no? La que se ha filtrado y la más novedosa, lo que apuntaba Ander, ese lila rosa con negro ahí que se mezcla y que bueno, las terceras suelen ser las más novedosas y como dice Ander, las que mejor se suelen vender.
Yo solo he visto la primera equipación, una foto, me parece muy similar a la actual. La única parte positiva que le veo es que podremos en breve adquirir la de este año al 50%, que es una de las cosas que suelen ser interesantes para la gente. Y de las demás, pues yo soy un nostálgico. A mí me gusta la de toda la vida, aquella que era la mitad azul y la mitad blanca, como la del año del centenario, que no sé por qué no han vuelto a apostar por ese diseño. Este año la llevaba el Atlético de Madrid.
Por eso, para empezar, por eso.
No, pero bueno, nosotros estamos muy por encima del Atlético de Madrid y estábamos bastante antes que ellos. O sea, yo creo que eso no debe ser un elemento para eliminar un diseño bonito. Yo apostaría por ese diseño y desde luego no metería 17 variantes, es que al final nos vuelven locos. Yo con una primera y una segunda creo que debiera ser suficiente.
No, a veces hay que usar la tercera también. Nos vamos. Carlos Tavalla, Mundo Deportivo, resultado para Getafe, rápido y jugador clave.
1-2, jugador clave, Guruceta.
César García.
Empate a 1. Unai Simón.
Ander Basaras.
0-2, Nico Williams.
Nico Williams. Gracias a los tres, Ander especialmente. Todo bien, ¿no? Es que a gusto.
Muy, muy bien.
Bueno, pues esperamos más. Es que recasco. A cuidarse los tres.
Gracias.
Cerramos la gabarra. Vamos ya con la tertulia de Bilbao Basket.
Oye, ¿cómo va?
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Las Taira, sistemas de descanso en Galdacao, calle Ganecogorta 12. Descubre colchones y almohadas de alta calidad a precios irresistibles. Desde viscoelásticos que se adaptan a tu cuerpo hasta muelles que brindan un soporte excepcional. En Las Taira, calidad y precios se encuentran para un descanso saludable. Visítanos y duerme mejor.
En Pastelería García, el secreto es la tradición y elaboración del producto artesano con ingredientes de máxima calidad en sus productos de panadería y repostería. Ahora, en nuestra nueva cafetería de carretera Carcar 19, te esperamos para que disfrutes de un completo desayuno, tanto dulce como salado, y saborees nuestras especialidades de siempre. Pastelería García, un referente en Lodosa, Navarra.
Restaurante Hotel de Parc, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta. Celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Parc.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales, una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda, líderes en diseños, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Polígono Industrial Erleche, naves 1, 4 y 6, Galdacao. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Asferevi, servicio de medicina deportiva. Revisiones médico-deportivas para clubes y personas deportistas. Reconocimientos médicos tanto en la Quirolechea de Bilbao como en la unidad móvil que se traslada a las instalaciones de los clubes y colectivos. Para más información escribe a quirolmedicuncha@asferevi.eus o llama al 944410904.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Sintonía de baloncesto, porque la tertulia de Bilbao Basket, los martes de 3 a 4, coge el testigo de la gabarra. José Luis Blanco ya está preparado con su quinteto de gala en Santutxu. Arratsaldeon, Whiteman.
¿Qué tal, Raúl? Arratsaldeon, aquí estamos preparados en el Barisa la Quinta Estrella.
Pues todo tuyo, hasta las 4, todo baloncesto.
Vamos allá con la prórroga de Iruko a Vizcayan, como todos los martes desde Santutxu, en Basarrate, desde el Barisar la Quinta Estrella. Se nos acaba la temporada, que solo nos quedan dos semanas de competición, que comentándolo, verbalizándolo así, pues la verdad que se hace un poco duro, ¿no? Porque las temporadas sin playoff evidentemente quedan más cortas. Y bueno, pues Bilbao Basket no disputará playoff, pero estas últimas jornadas sin un objetivo claro. Sí, el objetivo claro es tratar de quedar lo más arriba posible y volver a jugar en Europa también si es posible. Pero las circunstancias nos han llevado a otro lugar, ¿no? En el que terminar la temporada de la mejor de las maneras posibles. Ni más ni menos, porque ahora mismo el equipo está bastante tocado en cuanto a lo físico, y si además le sumas que bueno, que deportivamente pues tampoco sabes muy bien hacia dónde tienes que ir, pues claro, pues la situación es la que es. Creo que el sábado viviremos en Miribilla algo distinto a lo vivido en los últimos partidos, porque Bilbao Basket sí que, al amparo del Bilbao Arena, pues suele estar más con más colmillo. Diría así, ¿no? Porque esto de saber valorar hacia dónde van. Pues las situaciones de la mente uno nunca sabe muy bien. Gorka Seco, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
¿Todo bien?
Bah, sin mucha novedad.
Sin mucha novedad. El partido, sin novedad, también se puede decir. En Girona presuponíamos que ellos se jugaban la vida. Mira, a mí hay una cosa que me fastidia mucho. Que decían que el like este que no iba a jugar. En la ficha oficial.
Y máximo anotador, ¿no?
Sí, sí. Ficha oficial no va a jugar. Evidentemente, como en esta liga nos conocemos todos, ya sabíamos que esto. Vamos a ver, lo dejo en. Como decía Omar Espuma, lo dejo en el economato. A ver qué es lo que va a pasar después. Pero el tío sale y juega. Bueno, pues a mí esta cosa. Sigo sin entenderla si no. Si dices que en la previa que el jugador no va a jugar, pues no juega. Y si no, siempre tienes la opción de decir, voy a hacer un esfuerzo para jugar. Pues ya está. Tampoco pasa nada.
Bueno, pues un poco lo que esperábamos, ¿no? Un Girona porque se jugaba mucho, porque estaba ahí en el descenso, ¿no? Luchando por no descender. Digo estaba porque
ahora lucha con nosotros.
Claro, ahora está ya un poquito más cerca, ¿no? De nosotros. Y luego Bilbao Basket, pues con las bajas, ¿no? Que pues Hornsby, Adam Smith, se nota, sobre todo en los puntos, pues al final metimos 68 puntos, y metiendo 68 puntos y más fuera de casa, pues es muy complicado ganar. Con lo cual, un poco lo que esperábamos, ¿no? Ahora, hablaremos luego, ¿no?
Sí, de Palencia. De cómo estaremos, pero bueno, y la situación. Sin más que nada, por resumir un poco al principio lo que vimos en Girona, y después ya nos ponemos, porque hay mucha cosa, ¿no? Alrededor del equipo, además, y del resto. Xavi, le dice, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas.
Yo, enfado cuando siempre me coinciden los partidos de Athletic y Bilbao Basket, por cierto. Que ya sabéis que se os quiere, pero no me dejan hablar más porque el Atleti manda. Sí. ¿Qué voy a decir? No, es lo que tenemos, pero también las propias televisiones ya sé que no tienen nada que ver y que la exposición de un equipo y de otro no tiene nada que ver, etcétera, etcétera. Pero pues que los equipos de la misma ciudad, más representativos, los que más público llevan, pues que juegan a la misma hora, pues sí.
Sí, es una faena, ¿no? Y sobre todo porque nos hizo daño el cambio de horario, sobre todo. Sí. Porque ya teníamos
todo planificado. Claro, le echo la culpa a Madrid por esto, claro.
Teníamos planificado la tarde del sábado.
Porque no cambia el partido el Atlético, no. Lo cambia el Real Madrid. Porque hay que cambiarlo todo y cambian no un partido, seis.
Sí. O sea, al final la Liga de Fútbol Profesional busca un poco sus propios intereses, encuadrar que el Madrid juegue el viernes para que descanse.
Sí, pero el resto no tiene que cambiarlo.
Claro, pero bueno, al final ellos cuadraron lo que es su tabla de partidos buscando un poco el impacto, ¿no? Y nos perjudicó porque ya teníamos hecha la planificación del sábado.
Estaba hecha.
De que hacíamos doblete.
Bien, mira, por un lado mejor, así no me enfado tanto. Porque, oye, ¿qué me dices? 21 pérdidas. 21. Podemos hablar del arbitraje lo que queramos, pero si pierdes 21 balones.
Sí, bueno.
Creo que, ahora le voy a preguntar a Robert, creo que puso en. Que era una pérdida menos que tiros de campo. De Bilbao Basket. Ojo, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que el partido venía muy condicionado, ¿no? El partido de urgencias por parte del Girona, porque ganar no será poco despejar las dudas que podían tener cada al su descenso. Nosotros veníamos con dos bajas muy significativas que el equipo, y luego yo creo que había una frase que lo dijo Jaume, aquí hemos hablado, sobre dónde está la cabeza de cada jugador ya, ¿no? O sea, bueno, pues una vez en esta final de temporada, pues el partido se puso cuesta arriba y el equipo pues no estuvo a la altura, ¿verdad? Con los pipes que teníamos. Yo creo que ahí se juntó pues muchos condicionantes, ¿no? El arbitraje, la presión del ambiente, las necesidades de ellos que también apretaron y que nosotros también pues no estuvimos a la altura.
Ya, ni más ni menos. Alberto García, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Bueno, entraba en los planes. No.
Bueno, visto cómo estaba el panorama, sí. Encima, bueno, se suman las pérdidas. Se te caen
los triples que no entramos,
sí,
no
decimos nada. Mal porcentaje de tres. Y claro, se suma. Horsby no está y es el que ha traído porque Smith no lo estaba metiendo. Y al final no tienes ni uno ni a otro, ¿no? Y, pues yo creo que eso. Demasiado por este equipo. Ya vimos también con contra el Obradoiro que había jugadores que ya les faltaba energía.
Ese cinco pérdidas.
Pachar,
el de ese, el que dice.